Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ahora hablaremos de los datos de la EPA en un momento. Sí es verdad, ya son las 9:02, podemos confirmar que el paro baja, pero que Madrid protagoniza la mayor bajada de paro de España. Es así, Pilar, ¿eh? Fíjate, el paro en Madrid baja 5 veces más que en el resto de España.
La izquierda, ¿a qué quieres que venga exactamente, Gabriel? Antes esa pregunta que hacías, ¿no?
Bueno.
¿A qué quieres que venga, Gabriel, exactamente? ¿A prometer qué?
Los decir datos que, en Madrid son espectaculares.
Claro,
voy a saludar a la candidata del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Natividad Díaz Ayuso, buenos días, señora Díaz, ¿cómo
días
está?
A todos.
Buenos días. Bueno, tiene usted aquí amigos y algún enemigo. Tiene a Salvador Sostres, que es su crítico más duro.
Me tiene harta, ¿eh?
Sí. Y más.
Hay que ver, ¿verdad?
No deja respirar.
Es que se ha encontrado con su ex por la calle. Ha llegado a Madrid y se ha encontrado con fascistas y con su ex.
Desde luego, hay que ver.
Bueno, ¿conoce usted estos datos de paro? Sí, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos muy contentos al haber registrado la mayor caída de paro y la mayor creación de empleo en el primer trimestre. El tener ahora, afortunadamente, 50.300 personas menos en estas listas del paro y el tener a 40.400 más ocupados. Así que es, la verdad, que en mitad de una pandemia y en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, un motivo de satisfacción y, sobre todo, pues un motivo más para seguir luchando por la vida y por el empleo.
El 9 de mayo cae el decreto de alarma. Si usted el 9 de mayo sigue siendo presidenta de la comunidad, ¿qué medidas tomará y qué medidas cree que puede tomar?
Mientras siga falleciendo gente, mientras el virus siga entre nosotros, vamos a tener que tomar estas soluciones intermedias que nos están funcionando muy bien en Madrid, a falta de legislación, porque todo lo que está pergeñando el gobierno lo está dejando para después de las elecciones. Nosotros seguiremos con algunas restricciones, muy a nuestro pesar, estamos absolutamente en contra de tener que tomarlas, pero tenemos que ver también qué piensa hacer el gobierno de España, porque se ha dado mucha prisa en legislar sobre lo que no era urgente y sobre las cosas importantes no ha hecho absolutamente nada. Para acercar, por ejemplo, presos a las cárceles vascas o para darles la competencia de interior para las prisiones, ya veréis cómo después de las elecciones hay sorpresas. ¿Qué pasa entonces? Pues efectivamente, si ahora mismo todo el mundo puede llevar gente a sus domicilios, puede hacer fiestas en cualquier lado, ¿para qué vamos a tener la economía de la hostelería y de los bares cerrada cuando yo prefiero, sinceramente, que la gente se vea en una terraza al aire libre que en una casa sin restricciones, sin mascarillas, etcétera? Entonces, ante este sinsentido, lo único que podemos hacer es algunas restricciones y esperar a que el gobierno actúe, que está apurando los tiempos para, como siempre, de manera torticera, empujarnos a todos los demás a tener que asumir sus decisiones malogradas, mal tomadas, como pasa con la cepa india, como pasa con todo.
De la cepa india quería hablarle. ¿Cree usted que es la medida correcta el sábado establecer algún tipo de cuarentena en el aeropuerto de Barajas?
Pues tiene que haber algún tipo de medidas al respecto, efectivamente, porque estamos viendo unas cifras muy preocupantes. Lo dijimos durante la primera ola, lo dijimos durante la segunda, cuidado con el aeropuerto, cuidado con la cepa británica. Dijo Simón aquello de que no nos preocupáramos y ya pensé que Dios nos coja confesados. Así que, efectivamente, vamos a ver nosotros también la posibilidad de disponer de nuestros hoteles medicalizados, toda la sanidad pública en Madrid, para evitar que las personas entren contagiadas y volver a empezar otra vez, como pasó también con la tercera ola, cuando pedíamos los test de antígenos en las farmacias y este gobierno, con ese comité de expertos falso, nos negaba siempre las medidas que hubieran minimizado, por ejemplo, la tercera ola en Madrid.
Algunos se han basado en amenazas que ha recibido usted, bueno, que se han recibido, se han detectado, digamos, no la han recibido directamente, se han detectado. Como para pedir un cordón sanitario para que usted no gobierne con Vox. ¿A ese respecto ha tomado alguna decisión?
Pues yo voy a pedir que si me mandan algo, que me manden lombo embuchado, tomates, o sea, que si hay gente que tiene ganas de enviar cosas, yo me presto. Tengo entendido también que a Iglesias le van a mandar una constitución. Estamos de verdad desaforados en estas elecciones. Yo, sin embargo, creo que lo que está pasando es que hay un mal perder por parte de la izquierda, por parte de algunos de la izquierda, no toda la izquierda es así, evidentemente, ¿no? Y lo que les noto es que como no asumen el resultado, ahora ya es cuidado que viene la ultraderecha, claro, el efecto Ayuso no es para tanto, va a acabar mal, los malos resultados. Intentan mover el espantajo de Vox para intentar desgastarme también a mí. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que están siendo unas elecciones donde hay dos ambientes. El ambiente que nos creamos en el círculo político-mediático y el ambiente en la calle. En la calle les puedo asegurar que la gente está contenta, que está alegre, que está con ganas de ir a votar. Recuerdo que votar y votar por correo también son seguros. La gente está deseando ir al 4 de mayo e incluso en mis mítines se están llenando de personas de todas las edades, de todas las procedencias, pero también muchísimos jóvenes y tantísimos niños que siempre digo que nos vamos a tener que empezar a comportar como adultos porque están llenos. Entonces yo veo una ilusión en la calle tremenda que la izquierda intenta negar y por eso crean ese ambiente y ya Pablo Iglesias, más allá, como siempre está coqueteando con la violencia, pues intenta arrojarla en esta campaña para deslucirla, porque un triunfo del centro-derecha en Madrid y de los socialistas descontentos, es decir, de la sociedad madrileña, es algo que no se pueden permitir desde la Moncloa y han intentado por todos los medios, como siempre, descafeinarlo, dirigirlo. Están incluso ahora, me dicen, que otra vez intentando mover encuestas del CIS que ellos no pueden publicar, pero sí que pueden trasladar a los medios para que lo hagan otros. Y, como siempre, utilizar todas las instituciones que les recuerdan sus obligaciones y los límites que la ley les impone, ¿no? Pues yo creo que no. Aquí hay ilusión, aquí hay ganas de ir a votar, aquí hay una fuerza tremenda de la sociedad madrileña que lo ha pasado muy mal. Madrileños, ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que peleamos aquí. El 4 de mayo es un gran día y esto nadie nos lo va a empañar.
El presidente de la Comunidad de Madrid saluda a la presidenta actual de la Comunidad de Madrid. Le separan a ustedes 26 años de ejercicio o 25 aproximadamente. Joaquín, ¿qué se te ocurriría decirle a Isabel Díaz Ayuso?
Pues que sigue como va, porque yo creo que va a ganar.
Bueno, la verdad es que me honra. No, no está nada mal. Y me honra que me lo diga precisamente él, porque soy consciente de que hay muchísimos socialistas que lo único que piden es sensatez y que están absolutamente descontentos con todo lo que está pasando en el gobierno de España, con el hecho de tener que estar siempre arrinconando y sobre todo afectando a aquellas instituciones que le recuerda al gobierno que tiene que cumplir la ley, que tiene que cumplir una serie de obligaciones, y están haciendo polvo intentando al final, bueno, o consiguiendo deslucir la imagen de la Guardia Civil, de la policía, del CIS, de todos los medios que tiene a su alcance y, por supuesto, con un trato hacia la justicia, hacia los medios, que es impropio de un Estado de Derecho como el nuestro. Y, sobre todo, que lo que no quieren son ni los cierres masivos sin sentido, ni tener que seguir trabajando desde la Moncloa con esa opulencia que separa tanto a los problemas reales de los ciudadanos de los suyos, ¿no? Entonces, si todos nos unimos un poco en Madrid y seguimos juntos y además creando otro clima de convivencia, de paz, de tranquilidad y de seguridad a los mayores, que esta campaña intenta trasladarle miedo también a ellos, creo que todos saldremos ganando.
Hay una cosa que me recuerda de usted a Margaret Thatcher, que eran las dos políticas de procedencia humilde, muy humilde, y seguramente tengo la sensación de que mucha gente se atreve a insultarlas de una manera muy cruel, como por ejemplo no se atrevían tanto con Esperanza porque les impresionaba que fuera tal, no se atrevían por supuesto tanto con la reina de Inglaterra, pero que en cambio su origen humilde hace que la izquierda la insulte con mucha más fuerza, con mucho menos respeto, porque en el fondo les molesta que una de abajo, ¿no?, encarne los valores de la libertad que ellos se creen suyos. ¿Usted lo ve un poco así?
Bueno, yo veo, desde luego, mucha hipocresía por parte de aquellos que le niegan la educación concertada o la sanidad a aquellos. Ellos mismos son los que niegan todo esto, pero después sus hijos, por supuesto, van a los colegios que ellos consideran elitistas, porque para mí el elitismo es otra cosa, pero bueno, son los que predican de una manera y luego nunca viven en los barrios que dicen representar, y son los que toleran o no a los demás, incluidas a las mujeres, si somos las suyas, ¿no? A mí me ha pasado desde que fui candidata en las primeras elecciones, llevo con esto un año y medio y francamente me da tanto igual, me da absolutamente igual porque me importa mucho más la opinión de las personas que o te apoyan o no te tienen por qué votar, pero les representas y te trasladan sus preocupaciones, su día a día. Esa es la gente que me tiene que importar y desde luego esa superioridad moral pretendida de mucha parte de la izquierda, bueno, la conozco desde que estaba incluso en la propia universidad y siempre me ha dado absolutamente igual.
Pilar.
Sí, buenos días, presidenta. Yo decía hace unos minutos que la de usted es una campaña en positivo, ¿no? Usted está poniendo en valor todo lo que ha hecho y además está diciéndole a sus votantes, siéntanse orgullosos, claro que se pueden hacer más cosas, pero nos hemos enfrentado de esta manera a esta situación histórica de la pandemia, ¿no? Ayer la escuchaba y usted se quejaba de que algunos están haciendo ascos a Vox. Yo no sé lo que va a pasar el día 4, pero Vox es un partido muy conservador, es un partido democrático. Igual usted necesita de su apoyo. ¿Usted cree que esto es extrapolable después del día 4 a una campaña nacional?
Yo creo que no es momento de hablar de la campaña nacional porque tenemos que ver en estas urnas qué ha pedido la sociedad madrileña, quién nos ha votado, por qué motivos y a partir de ahí con mucha humildad. Si creo que hay que enfrentar con humildad el 4 de mayo, también con la misma humildad hay que afrontar el 5. Ahora se está hablando de una serie de problemas, de una situación que ha vivido Madrid, de un ataque directo desde Moncloa a los intereses de todos los madrileños y, por tanto, vamos a ver qué opinan los ciudadanos en las urnas. Yo creo que siempre me preguntan, además, ¿qué vas a hacer después con los pactos, no pactos? Yo aspiro, como creo que tiene que hacer todo candidato, a tener mi propio programa, a tener mi propio proyecto y salir a ganar y tener las manos libres para hacer el gobierno como ya tenía, de los mejores, que ha afrontado una época muy difícil, pero sin cortapisas. A mí me pasó. A ver, yo desde luego no voy a ser equidistante con el tema de las violencias, soy consciente de quiénes son aquí los violentos y estoy absolutamente, radicalmente en contra de los cordones sanitarios. Es más, yo he tenido un gobierno con Ciudadanos, gracias, por mucho que Ciudadanos diga ahora que le das co-Vox, gracias a Vox nosotros hemos gobernado en la Comunidad de Madrid y ellos han presidido la Asamblea. Pero en este punto, cuando los propios de Vox me han tirado deducciones fiscales, cuando están hablando de competencias que no son autonómicas, sobre todo lo que intento, a pesar de del entendimiento que claro que va a haber y hay siempre a los lados, yo lo que aspiro es a tener el mío propio, que es absolutamente opuesto a lo que ahora mismo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se habían organizado para meterse en la campaña en Madrid, uno desde arriba y el otro desde la campaña autonómica abajo, azuzando las calles. Lo que quiero es que ese es el proyecto que tiene que irse pronto, porque es Sánchez el problema para Madrid y lo es para España, que es un gobierno ausente, que no gestiona y que desde luego está promoviendo la desmembración de España y creando ciudadanos de primera y de segunda. Y nuestro proyecto es todo lo contrario, concertada, colaboración público-privada, respeto a la propiedad privada, los mejores servicios públicos, los menores impuestos y un calculador de impuestos que hemos puesto en marcha, a ver qué os parece, que esto está en la web, no es por hacerme publicidad, pero está en...
esto
es interesante, esto a Sostres le va a gustar. En yoconayuso.es te metes y hay un calculador de impuestos. Si tú pones cuánto pagas de renta, hijos, etcétera, es muy sencillo y te dice exactamente, dependiendo, comparando con qué comunidad autónoma socialista, cuántos impuestos pagarías o están pagando allí. Así que es importante que la gente entienda que esto también, por mucho que diga el señor Gabilondo, pues claro que va de impuestos, porque va de libertad.
Por supuesto.
Claro. Ya. Y hablando de impuestos, una última cuestión. La ministra de Hacienda amenaza con eso que llama armonizar en boca de según quién se pone siempre a subir. Pero ¿puede existir algún conflicto de competencias entre el gobierno central y comunidades autónomas si el gobierno central invade la competencia del tramo fiscal que tiene constitucionalmente cada comunidad autónoma para decidir lo que quiere hacer obligándole a subir?
Desde el ámbito autonómico no van a poder, como intentaron ayer en Castilla y León, votando en contra de la supresión de donaciones y sucesiones. Podemos y PSOE, no lo olvidemos, que son los mismos y van de la mano. Y desde el ámbito nacional lo pueden intentar, pero es que es curioso que le quieren dar más independencia al País Vasco y a Cataluña y menos a Madrid, precisamente, que es una comunidad solidaria y leal con el resto de España y que con una recaudación mucho mayor, porque tiene menos impuestos, le está procurando mejores servicios y más respeto al autónomo y al empresario. Entonces, lo pueden intentar, pero nosotros vamos a llevar muchas medidas al Parlamento Autonómico y desde luego nos veremos en todos los tribunales habidos y por haber si pretenden subir los impuestos en Madrid y no bajárselos precisamente a quienes lo necesitan, que son los empresarios asturianos y seguro que los jóvenes que quieren crear empleo, contratar e independizarse, por ejemplo, en Valencia. Esa armonización todo el mundo sabe lo que contrae, que es un ataque desmedido contra Madrid y contra la fiscalidad de la primera economía del país. Es insensato porque además en los momentos más difíciles de la pandemia muchos empresarios en este país no han cerrado porque tenían varias empresas localizadas por diferentes comunidades autónomas, entre ellas Madrid, y gracias a lo recaudado en Madrid no han tenido que cerrar las demás. Así que saquen las manos de los bolsillos de los autónomos, los empresarios, las familias y dejen a Madrid con su libertad, que le ha funcionado muy bien. Tomen ejemplo de las cosas que funcionan, porque si no, el capital, que es libre, no se irá a Soria, se irá a Portugal, que es donde el gobierno socialdemócrata ha entendido el camino y está empezando también a bajar los impuestos de manera masiva.
Es Isabel Natividad Díaz Ayuso, presidenta.
Ya está.
Queríamos más.
Yo lo que queráis. No, aquí para todos. Señora, lo que queráis. Os cuento de todo, vamos.
Pero esta señora tiene que hacer de café cosas.
Bueno,
pero,
bueno, os recuerdo que hay toros también, por cierto, que ya vuelve la corrida Joyesca del 2 de mayo. Hay muchas cosas que contar, así que bueno, sí, seguiremos
bueno,
sí. En contacto.
Bueno, Salvador, una última pregunta muy crítica, por favor, te lo suplico.
Sí, el alcalde me dijo ayer que las dos personas más odiadas en Madrid seguramente son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Uh-huh. Entonces, no le quito razón.
Bueno, y entonces, ¿tú crees que pero presidenta, usted cree...
Pero bueno, ¿qué confianzas son esas?
No, he dicho, ¿usted cree, presidenta, que el su victoria puede ayudar a...
De producirse,
puede ayudar a generar un efecto de bola de nieve y que ya, digamos, lleguemos antes donde tenemos que llegar, que es a solucionar el problema que tenemos en el Gobierno de la Nación? ¿O cree que, por ejemplo, lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deliberadamente pierden en Madrid, prácticamente insultando a los madrileños, es porque lo quieren ganar en las otras comunidades, como usted dice en ese momento, ¿no? En Cataluña, en el País Vasco y tal, y es su estrategia para ganar las nacionales dando por perdido a Madrid, porque ya saben que les odian?
Mis elecciones, el buen resultado que podamos obtener, sobre todo lo que quiero es que impregnen de ilusión a la sociedad madrileña y que sepa que madrugar, pelear, la cultura del esfuerzo y sobre todo del respeto, la pluralidad que nos hemos dado todos aquí, merece la pena. Y por otro lado, lo que quiero, y desde luego han de ver quienes están gestionando la Moncloa con los servicios y con los presupuestos de todos los españoles, porque no hay derecho a que los vascos, catalanes o gallegos estén pagándole la campaña a Pedro Sánchez en Madrid, se den cuenta que se puede gobernar de otra manera, que no se puede, en el momento más difícil de nuestra democracia, cuando hay muchas pandemias en una, la sanitaria, la económica o la social, no se puede estar escondido y utilizando el CIS, intentando manipular en los medios, en la justicia, intentando todo para seguir perpetuándose en la Moncloa sin gestionar absolutamente nada. Así que si esto despierta al resto del país una ilusión para darse cuenta de que la sociedad madrileña quiere un cambio de rumbo en España, por supuesto habrá merecido 3, 4 y 5 veces la pena haber disuelto y haber convocado elecciones y haberle preguntado a los madrileños libremente qué queréis ser en el futuro.
La última de sí. Verdad, Pilar.
Muy rápidamente, presidenta. ¿Usted es consciente de que si gana, como dicen todas las encuestas, el próximo martes, los 2 años que le esperan hasta las próximas elecciones van a ser de burradas en la calle y con una persecución, si cabe, mayor de la que ha vivido durante el pasado año y medio?
Sí, pero creo que lo más difícil ya lo estábamos viviendo, que es la pandemia, el haber perdido a tanta gente, el haber gestionado tanta vida y tanto dolor. Y créanme que cuando ya se ha vivido eso, todo lo demás está muy por debajo. Me importa poco, tengo claro lo que tenemos que hacer en Madrid, una gran flexibilidad burocrática, aliviar, ayudar a las personas que tienen proyectos, acompañar a las personas que se han quedado atrás, a los mayores y el problema de soledad que tenemos, que es otra pandemia, ayudar a que los jóvenes sigan encontrando oportunidades que ahora tienen pocas. Es decir, hay tanto que hacer que si seguimos haciendo el bien y estamos en el lado bueno de la historia, Madrid seguirá creciendo, por mucho que lo intenten aquellos que tienen la cara dura de, intentando hablar en nombre de toda la sanidad pública, boicotear un hospital como el Isabel Zendal con pacientes dentro, jugándose la vida. Así que creo que el bien triunfa siempre.
Es la señora Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Un beso a todos.
Gracias
es
por todo, ha sido muy amable. Hasta
gracias,
pronto.
Besos. Hasta pronto.
Ahora mismo hablamos de las cifras de la EPA, después de un minuto.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, ofrece encuesta de población activa del primer trimestre del año. ¿Qué datos da Marta Ruiz? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues se refleja esa bajada del desempleo en 65.800 personas. Se baja el paro por segundo trimestre consecutivo, según esa EPA. Pero si nos fijamos con respecto a hace un año, tenemos 341.000 parados más. Esas cifras pues no reflejan además esos trabajadores en ERTE, que son unos 650.000. Y la tercera ola hizo estragos porque se destruyeron 137.500 puestos de trabajo, que es lo que bajó la ocupación entre enero y marzo. Por decirlo de otra manera, prácticamente se destruyó todo el empleo que se creó en el último trimestre del pasado año. La ocupación bajó en todos los sectores, pero lógicamente se notó más en el sector servicios. En el último año se han destruido 474.500 empleos. Y es importante también destacar siempre, Herrera, que suben los hogares con todos sus miembros activos en paro. 29.200 más y ya son 1.226.200 hogares con todos sus miembros activos en paro.
Valentín Bote es el director de Randstad Research. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo analizamos estos datos?
Bueno, pues vamos a ver, la EPA en el primer trimestre nunca suele dar alegrías, solemos tener destrucción de empleo, así que eso pues no debería ser algo que nos alarmara. Pero es cierto que la pérdida de empleo en este primer trimestre no ha sido comparada con otros primeros trimestres, no ha sido un buen dato. Es cierto que mejora el del año pasado, por razones evidentes, ¿no? Pero la caída de 137.000 hay que remontarse a 2014 para ver una caída en el primer trimestre de mayor magnitud y además tenemos el dopaje de los ERTE, nunca hay que olvidarlo en estos momentos. Nos encontramos también pues con una composición pues de pérdida de empleo en el último año pues exclusiva en el sector privado. El sector público ha seguido creando empleo. Nos encontramos con una caída más intensa entre los asalariados, los trabajadores temporales y a tiempo parcial. Y en términos regionales, pues una pérdida de empleo también en el último año, pues especialmente intensa en Canarias, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Madrid, por el contrario, pues está registrando buenos datos. La EPA ha sido bastante positiva para la región y siempre solía acompañar a las grandes regiones en términos de poblaciones en la caída del empleo, pero en este caso pues ha sido lo contrario. Y por último, pues en términos de la tasa de paro, comentar simplemente que sí ha bajado ligeramente al 15,98, pero que es cierto que ahora mismo hasta el Banco de España, una institución pues tan prestigiosa, calcula en paralelo a lo que ellos llaman la tasa de paro efectiva, porque considera que ahora mismo este indicador no está midiendo bien la realidad del desempleo y la sitúa en niveles pues algo más elevados.
Uh-huh. Muchas gracias, Valentín. Fuerte abrazo. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. ¿Y la bolsa cómo ha abierto hoy, Fernando Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa ha abierto con ganancias, sube un 0,6% hasta 8.850 puntos. Es su nivel más alto de los últimos 13 meses. Las referencias son buenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó ayer su billonario plan de recuperación de la economía, mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, espera un repunte de la inflación, pero solo temporal, por lo que todavía no contempla retirar las medidas de estímulo. Hoy precisamente se conocerá el PIB de Estados Unidos. Del primer trimestre se espera un sólido crecimiento superior al 6%. La bolsa hoy se viste de gala para recibir a Línea Directa. Bankinter ha repartido entre sus accionistas un 80% del capital de la aseguradora, una acción de Línea Directa por cada uno de Bankinter. Estos son los títulos que se negocian hoy en bolsa. En este momento suben un 27% hasta 1,68 euros. Las acciones de Línea Directa van a figurar en el índice IBEX 35 únicamente durante la sesión de hoy. Ello se debe a la necesidad de los fondos que replican al índice de adecuar su cartera a la nueva situación. Hoy se integran en el IBEX 900 millones de acciones de Línea Directa, al tiempo que su precio se ha descontado de la cotización de Bankinter. Mañana todo volverá a la normalidad.
Son las 9:27. Enseguida escuchamos lo que ustedes nos han contado a través de nuestros canales de participación con Antonio Naranjo y escuchamos a Luis del Val, pero antes tengo un mensaje de Bestinver.
Pues te voy a contar lo que me ha llamado la atención, lo que nos propone Bestinver, que es empezar a invertir en nuestro futuro desde 100 euros. Sí, sí, solo 100 euros. Y es que cuanto antes comencemos a invertir lo ahorrado en inversiones rentables y sostenibles, mejor. Además, como nos dicen en Bestinver, nunca es tarde para empezar a invertir y para garantizar en suma nuestro poder adquisitivo en el futuro. Bestinver, ahorro e inversión a largo plazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
La fiesta de los patios de Córdoba cumple 100 años y por este motivo, pues hoy estamos ahí haciendo el programa en directo desde Córdoba para celebrarlo contigo y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía.
Ahora la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer se cumplió el primer día después de que los jueces le ordenaran a la Generalitat que vacunase también a los guardias civiles y a los policías nacionales que están destinados en Cataluña. Y el consejero de Interior lo que hizo fue enviar a un monaguillo a decir que bien, pero que si vacunaban a los guardias civiles, les tendrían que quitar las vacunas a los mayores de 70 años. O sea, cuando vacunaban a los mozos de escuadra, aumentaban las vacunas para los mayores de 70 años, pero si van destinadas a los guardias civiles, desaparecen. A la discriminación, el consejero de Interior añadió la burda mentira, a ver si hay suerte y los mayores de 70 años odian también a la Guardia Civil con la intensidad de la que dan muestras los secesionistas. El consejero de Interior, Miquel Samper, nació Miguel Samper Rodríguez. Vamos, es una deducción porque el apellido Samper es tan aragonés como la Jota o el Cachirulo y la madre que lo parió es de Almería, y su padre de Melilla. Dos charnegos en el año 1966, en plena dictadura, no creo que le llamaran a su hijo Miquel, sino Miguel. Pero ya saben que, según los antropólogos supremacistas, cuando cualquiera nace en Cataluña es superior a esas casi bestias llamadas españoles que nacen fuera, como nos definió Quintorra, que fue, por cierto, quien nombró a Miguel Samper. Cuando el consejero dejó de ser presidente del Colegio de Abogados de Cataluña, una abogada pidió cuenta de los gastos durante su mandato y le contestaron que Samper no lo autorizaba. Eso debe ser la transparencia del buen nacionalista. Miquel Samper, nacido Miguel Samper Rodríguez, fue denunciado por un guardia civil y luego él denunció a su vez al guardia civil. Vamos, que su relación con la benemérita no parece que haya sido dulce. Pero no me creo en absoluto que debido a ello y al odio supremacista, el consejero de Interior haya sido capaz de una discriminación tan cruel. No puedo aceptar que el resentimiento y el abuso del cargo le hayan llevado a la prevaricación de negarle la vacuna a la Guardia Civil. No podría creer que en el nacionalismo hubiera personas tan desalmadas y miserables. No me lo creo. Sería tanto como admitir que el consejero de Interior es un canalla.
Tony tiene un mensaje que, según pone aquí, es para toda la audiencia.
Sí, sí, para todos, ¿eh? Porque para mejorar tu salud financiera, da igual quién seas o el dinero que tengas, solo importa cómo lo utilizas. Ahora la app BBVA te da ideas personalizadas para ayudarte a llevar el control de tu dinero, ahorrar y mejorar tu salud financiera. Tengas lo que tengas y seas quien seas.
Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ahí varias cosas que añadir porque de estos resultados de las cifras de paro que me parecen muy, muy interesantes, es decir, que en este primer trimestre, como decía Joaquín, se ha aliviado un poco la situación, es un primer trimestre en el que, bueno, se hacen cosas, sobre todo la vacunación, en teoría la tendría que haber beneficiado, pero en comparación con el año anterior, es un crecimiento infinitamente menor, ¿no? Así, ¿qué sensación te queda, Joaquín, después de haber oído los datos?
Bueno, agridulce, pero yo creo que tal como estaban las vacunas, que se ha retrasado muchísimo, pues, en fin, por lo menos aquí en Madrid no ha ido tan mal.
¿Y Pilar?
España sigue liderando el desempleo en Europa, ¿no? Y hay vacunas en todos los sitios y yo creo que eso hay que hacérselo mirar. Respecto de Madrid, a mí sí que me gustaría decir algo. En el único debate que ha habido electoral, la líder de Más Madrid intentó explicar que en la Comunidad de Madrid no se estaba creando empleo y que iba liderando el desempleo en España, y sencillamente mintió.
Bueno, claro que no es verdad.
Pues ya está. O sea, es que vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, porque es que es todo insólito.
Es que esta
Joaquín,
señora, que es médico, se opuso a la creación del nuevo...
No, lo quiere desmantelar. Que es lo mejor de todo, es que quiere desmantelar.
Bueno, pero en algo tan serio como es el empleo y como son unos datos, porque los números son los números, mintió. Mintió. Y bueno, es el trabajo y la comida de mucha gente, de miles de personas.
Vamos a ver.
El doctor Antonio González, que es el jefe de Medicina Interna de Vallebrón, que lo va a entrevistar el domingo para Contra-ABC, y le pregunté, en línea de lo que decías tú y lo que decía Joaquín, decía, oiga, ¿usted por qué cree que hay gente que quiere desmantelar el Isabel Zendal? ¿Por qué lo critican? Si al fin de cuentas es un hospital. Dice, porque no se les ocurrió a ellos.
Bueno, seguramente. Antonio, pinceladas del día.
Ay, no, yo estaba mirando lo de la EPA y a mí lo que me saliera Epacalipsis Now. O sea, me parece un desastre el mercado laboral, ¿no? Y hacerse trampas diciendo que es que hemos subido más. Claro, hombre, cuando has perdido tanto, pues lo normal es que subas algo, ¿no? Bueno, a mí me parece horroroso y además duradero. Bueno, pero mañana se presenta el plan de recuperación en Bruselas, Herrera.
Bueno, pero se presenta un plan de recuperación que no conocemos nadie.
Efectivamente.
Es que no conocen ni la mayoría de los ministros.
Bueno, es un plan que se ha presentado 10 veces, pero que no se ha explicado ni una sola. Y que todavía estamos esperando a ver si funciona el sistema ese de Moncloa para subir los 2.000 folios, que dijo la ministra Montero. Sí, es una cosa insólita.
Hombre, no seas así. Sí se sabe que van a poner gasolineras eléctricas hasta en el desierto de tabernas. Prioridad absoluta. Bueno, Herrera, si te parece, como estás en Córdoba, esa maravillosa ciudad, vamos a dejar que una valenciana hable muy bien de esa espléndida ciudad. Mira, escúchala.
Decirte que estás en la ciudad más bonita del... Bueno, yo de todo lo que he visto me enamoré de Córdoba. Es preciosa. No sé, no tengo más palabras que decir. Me gustaría... yo siempre sueño con irme allí a terminar mi jubilación. Si me llega algún día, no lo sé, ya veremos.
Al final esa gota de escepticismo, ¿no?
Pero hombre, bueno, claro que llegará, hombre, no va a llegar.
Ha arrancado bien.
Ha arrancado muy bien. Luego hablaremos con cordobeses por el mundo, ¿eh? ¿Cuáles cordobeses que andan por ahí por el mundo y que añoran los patios, por ejemplo, ¿eh? Este concurso de patios magnífico.
A ver, Carlos, ¿dónde vas a ir a comer?
Pues mira, voy a ir a comer. Aquí tú sabes que la oferta gastronómica en Córdoba es
sensacional.
Sensacional, es de las mejores de Andalucía, de las mejores de España. Pues me gusta mucho. Mira, lo que ha abierto Juanjo, mi amigo Juanjo Ruiz, en la casa de Manolete, ha abierto una cosa maravillosa. Me gusta mucho Puerta Sevilla, me gusta el churrasco, me gusta la Almudaima, es que me gustan muchos sitios. Entonces, como no elijo yo, donde me lleven.
Pero te quedas hoy a comer en Córdoba, ¿no?
Sí, Omar.
Bien, 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 bien.
Bueno, algo frugal, probablemente.
Sí, probablemente.
Poco, frugal, y o sea, poca cantidad y poca intensidad.
Con un Aquarius al lado. Bueno, vámonos a la campaña de Madrid.
Oye, qué cosa más asquerosa acabas de decir, perdona, pero...
Es que Herrera es frugal, ya lo sabéis.
Bueno, un abrazo a nuestros amigos de Aquarius,
sí,
grandes...
y mejores personas, y mejores personas.
Patrocinadores de este programa y de otros más en la casa.
Bueno, un poquito de agua del grifo, ya está. Herrera, nos quedamos en la campaña de Madrid, en todas estas alertas antifascistas y en algunos otros problemas que detectan los oyentes. Son Rafael, que es un venezolano en Madrid, en vez de un cordobés por el mundo, Beatriz, que es una madrileña que está en Grecia y nos cuenta una cosa interesante, y Antonio, que sí, él es de Madrid, de Getafe.
Hablando de fascismo, esto es una película que nosotros los venezolanos conocemos bien. Y para mí no se trata sino de una maniobra para distraer la atención, porque algo se traen entre manos. Le digo, estén muy, muy alerta.
Soy una madrileña que vive en Grecia y quería decir que a día de hoy, jueves 29 de abril, todavía no nos han llegado ni a mí ni a mis hijos las papeletas para poder votar, lo que quiere decir que desgraciadamente no vamos a poder votar porque hoy era el último día para poder hacerlo.
Siguiendo la lógica de los partidos de izquierda, a Isabel Díaz Ayuso le habrá enviado la carta con balas a la extrema izquierda. ¿Y quiénes son? Efectivamente, quienes están pensando. Pero como esta manera de pensar es una locura, yo acuso a la izquierda, incluidos algunos gobernantes, de sembrar el mal en España.
Bueno, este mensaje de calmemos las aguas y ya está bien de tensiones, Herrera, uh-huh. es muy reiterado, ¿eh? Y casi siempre va dirigido al mismo, a Pablo Iglesias. Mira lo que dicen de los sobres, de cómo se comporta este señor y, en fin, de las cosas que hace Nacho desde Extremadura, Ignacio desde Madrid, Rubén desde Suecia y Amparo, que te vuelve a cantar la campaña de Madrid desde Alicante.
Me dan más miedo los sobres que me envían todos los meses con el alquiler, con el recibo del autónomo, con las nóminas de mis trabajadores, con los pagos por suministros. Esos sobres sí que me dan miedo, porque cada vez me endeudo más para poder pagar todo ese tipo de cosas.
Que antes llamábamos el coletas, luego el del moño, ahora el moñete, se ha convertido en un moñas llorón que no sabe hacer absolutamente nada, no se le ocurre absolutamente nada para salvar una campaña desastrosa. Sinceramente, vete ya, tío, que ya te vale.
Estaba escuchando el corte de Pablo Iglesias con esto del victimismo y tal. Carlos, qué bien te lo están pasando, jodido. La verdad es que, claro, este está cada vez que lleva escupiendo para arriba toda su vida, pues ahora le está cayendo de encima. Nada. Nosotros podemos echar una risa, que cada día nos regala una perla diferente.
Mónica, las pistolitas, el Gabilondo y el Marqués Galapagar van buscando como locos a los fascistas por aquí y por allá. Son ya tantos los que han visto que han terminado por sentarse a descansar. ¡Ay, Pablito, ay, Pedrito! En mis años nunca he visto cuatro tontos rebuznar.
Bueno, es una canción crítica, por lo que veo.
Amable, amable. ¿A ti cuánto canción, hace que no te cantan una canción?
Una canción de protesta. Bueno, a mí no me ha encantado una canción nunca. Bueno, miento. Cuando hacía el programa de las coplas, algún que otro artista había grabado una canción. Un día de esto, voy a ponerlas todas, porque es que son ciertamente muy bonitas. Bueno, y oye, hay un oyente que nos pregunta las dudas sobre correos, ¿no?
Es que me ha parecido muy importante, que ya lo has aclarado, pero es interesante que lo vuelvas a hacer. Él es Santiago desde Madrid y habla de esa duda instalada, probablemente injustificada, en muchos votantes por correos.
¿No cree usted que junto con su amigo, el director general de correos, no pueda estar preparando alguna para el voto por correo en Madrid? Las redes están que arden con este tema. ¿Qué opina usted del tema?
Vamos a ver, yo creo en las instituciones. Y Correos es una institución, que puede cometer errores, pero yo no creo que sea una institución en la que individuos en su seno colaboren en crear una estafa con los votos. Es cierto que todas las suspicacias son muchas siempre. Y cuando a una persona le llega un recibo por voto emitido cuando no ha votado, pues claro, sospecha. Correos lo explica diciendo que cuando no se ha cobrado por un trabajo, como es emitir un voto, no retira el recibo porque no ha hecho el gasto, esa orden se queda retenida en el sistema y aparece en el siguiente recibo que se emita. Desde Correos, algunos me han explicado, trabajadores de Correos, que eso puede pasar, pero no en distintas demarcaciones. Es decir, si alguien vota en Lugo, eso no le puede salir a una persona de Cádiz. Le saldrá a otra persona de Lugo. Es la explicación que da Correos. Y que yo supongo que vosotros, Joaquín, tú que eres el más institucional.
Sí. Vamos a ver, es que además se puede rastrear eso luego, porque cada persona que ha votado por correo figura luego a la hora de levantar el acta, si ha votado o no. Uh-huh. O sea que se puede rastrear. No me creo que haya chapuzas ahí.
Exactamente. Puede haber cosas más difíciles de explicar. Bueno, que pueden parecer raras, pero yo a estas alturas pues no creo en una conspiración en el seno de una institución de larga tradición como Correo.
Desde luego. A lo mejor ayudaría que el director no fuese el antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Es evidente.
Eso también es verdad.
Sí.
Eso es evidente.
No sé si nos da tiempo a irnos a la India, Herrera.
Muy rápido.
Pues muy rápido. La gente está que fuma en pipa hindú, no en pipa india. Luis de Ciudad Real, Pilar de Madrid y Rafael de Zaragoza.
Ya al principio de la pandemia seguían fluyendo aviones comerciales de otros países, sea si Italia, para que ahora tengan que venir los indios a meternos una nueva cepa. Es del género estúpido.
Habría que estar, cuando se abre cualquier programa, estar hablando de los aeropuertos. Siempre habría que hablar de los aeropuertos, porque el gran problema nos ha entrado por el aeropuerto, nos sigue entrando por el aeropuerto, y con esta cantidad de ineptos que tenemos, no hay manera de que controlemos nada. Vamos a estar encerrados aquí hasta el fin de nuestros días.
En relación al cierre de Barajas, no logro entender cómo estamos siempre a la cola de los países de Europa en todas estas cosas. Nos pasó con los italianos, luego con los ingleses y ahora con los indios. O sea, el aeropuerto hay que cerrarlo para que no sea un coladero y no influya en la salud de los españoles. Y si no pueden entrar de ningún lado, pues no entran y se acabó.
Bueno, de estos mensajes hay...
Sí, bueno, pero es difícil, porque tiene usted españoles que están allí, que quieren volver a casa... muy peliagudo cerrarle la puerta de casa. Te puede decirle a un indio, no venga usted aquí de momento, pero a un español que vive allí, o que está allí, o que ha viajado allí y que quiere volver a casa, claro, tiene que abrirle la puerta. Lo que pasa es que le puede usted meter en cuarentena.
Claro, sí, o sea, se pueden poner medidas. Y luego que el aeropuerto de Barajas, que hablamos de él como si fuera cualquier cosita, es uno de los aeropuertos más importantes de Europa, es el hub para América Latina. Es el centro de distribución de vuelos, por ejemplo, de British Airways, ¿no?, para América Latina. Y por lo tanto, no es ninguna tontería, ¿no? Barajas tiene un PIB específico en la Comunidad de Madrid.
Claro. Bueno, vamos a ver, Sony 48, un momento... Que el Museo Reina Sofía nos quiere contar algo.
Sí, porque vamos a ponerle más arte a la mañana. El Museo Reina Sofía presenta Trilogía Marroquí 1950-2020, una exposición que nos acerca a la producción artística de Marruecos desde antes de su independencia en 1956 hasta el presente, a través de piezas que reflejan la diversidad y vitalidad de los debates artísticos del país. No te lo pierdas, ya en el Museo Reina Sofía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hola, hola!
Este jueves vuelve el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
El de siempre. El
desde las 7.
Las horas más calientes de la radio española.
Con la Liga. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vaya golazo.
Y con la ida de las semifinales de la Europa League. Villarreal, Arsenal.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil, podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en repsol.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Por cierto, a Igor el Ruso le han condenado a cadena permanente revisable. Al asesino del ganadero y de dos guardias civiles. Cadena permanente revisable. Bueno, vamos a ver. ¿A qué patio me llevaría usted si es un cordobés que está fuera de Córdoba? Cordobeses por el mundo. Está usted, a ver, ¿dónde es lo más lejos que hay de aquí? Nueva Zelanda, con la oveja. Bueno, imagínese, está usted en la isla, en la pequeña además, de Nueva Zelanda. Y es usted cordobés. Usted me manda un mensaje, por favor, a herreraencope@cope.es y le llamamos. Y me, no, yo no quiero meterle el dedito de ahora que viene, que estoy yo en Córdoba y usted está con la oveja. Pero dígame, ¿a qué patio me llevaría usted? ¿Qué patio de Córdoba? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más añora de su ciudad o de la tierra en la que ha vivido? ¿O la tierra a la que ama y a la que quiere? Que es esta belleza de ciudad a la que me hubiera gustado mucho traeros, pero no había sitio en el tren. Y luego siempre ponéis pegas, ¿eh?, para viajar, porque cuando Joaquín no tiene una presentación de un libro, está escribiendo uno. Cuando Sostre no tiene que irse al baño, tiene que no sé qué. Cuando
hola, ya está.
Cuando Pilar no puede, porque resulta que tiene dos niños. O sea que luego al final no podéis venir nunca.
Yo sí, no, ya está.
¿Eh?
¿Sabes qué ha pasado?
Yo no he sido invitada.
A mí me ha pasado ahora una cosa muy curiosa, que es que Mónica, en Madrid, me ha ofrecido un café
de mi cafetera.
Hey. Sí. Y a mí no me pasan estas cosas normalmente, yo no soy regular. Pero, oye, Carlos, yo no sé qué coño de café tomas. Pero lo que te puedo decir es que yo he tenido que he tenido que calcular mis fuerzas, ¿eh? He tenido que calcular mis fuerzas humanas, como diría Chiquito de la Calzada, y para ver si yo llegaba o no llegaba al baño. He pedido la complicidad aquí. Claro, porque
con gran tormenta eléctrica, con aparato eléctrico.
Sí, bueno, ha caído todo de golpe, porque era tanta la retención. Bueno. Porque yo llevo desde I-44 haciendo este esfuerzo. Es que tú no sabes lo que ha sido. Y además,
lo han tenido que clausurar.
Sí.
Bueno, yo solo quiero decir que sí. Gloria Lomana y yo estamos esperando la próxima invitación cuando viajes.
Muy bien. Bueno, Joaquín, tú también te apuntas, ¿no?
Sí.
Eso es.
¿Dónde toca?
Gloria y conmigo.
¿Dónde toca la
dentro
próxima?
De una hora me van a poner la segunda dosis de vacuna.
¡Ole ahí!
Mira qué bien.
Así que podré viajar, creo yo.
Pues mira, la próxima nos vemos en Burgos.
Con el doctor Aguado, muy bien.
Con motivo de la Catedral de Burgos, que cumple 800 años. ¿No? O sea que,
espero estar.
Bueno, tú eres de allí.
A ver si es posible.
Bueno, que es muy tarde. Adiós, chicos, chicas. Adiós. 900 50 60 06. cordobeses por el mundo. Ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Pues mira, nos vamos a ir porque es importante recordar lo buenas que son nuestras madres. Y es que se pasaron meses sin pegar ojo cuando eras incapaz de sujetar el chupete. Descubrió el significado de la palabra contorsionismo cuando empezaste a gatear y a descubrir el mundo. Por ti se ha vuelto una experta en cultura gamer. Ah, y le debes todo lo que sabes sobre música. Y lo más importante, sabes que siempre va a estar ahí para escucharte, darte el mejor de los consejos o apoyarte en cualquier cosa que necesites. Lo sabes, tu madre te ha dado tanto y el próximo 2 de mayo tienes una oportunidad única para demostrarle que ella se lo merece todo. Además, en El Corte Inglés vas a encontrar un montón de ideas de regalo. Seguro quedas con el detalle perfecto que ella se merece, ya sea en nuestro departamento de moda, en deportes, tecnología, accesorios. Además, recuerda que puedes hacer todas tus compras del Día de la Madre de la manera más fácil con los servicios exclusivos de su app. Con el nuevo servicio Manos Libres, haz todas tus compras sin ir cargando con las bolsas. Acceso a tus promociones, pago con el móvil o gestiona el parking en sus centros. Y como siempre, tus compras también en tienda y web. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamás! El Corte Inglés.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.